Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Hay mucha gente en estos tiempos que está como atacando a Dios, agrediendo la fe, hiriendo a la esperanza. Hay un ataque en la Embajada de Cuba en Washington que invita a la sospecha, por lo menos a mí. Y es que el atacante, bueno, el apellido no importa porque no le quiero hacer publicidad alguna, ¿no? Se llama Alejandro. Y claro que hay muchos Alejandros que nada tienen que ver con lo que yo voy a decir. Pero recuerden que Fidel Castro de pronto, cuando tomó el poder y antes no lo había usado, comenzó con aquello de Fidel Alejandro Castro Ruz. O sea, tenía el orgullo de cosas históricas, de figura. Y alguna gente, que no tiene tampoco, por favor, no me confundan, obligadamente que tener que ver nada con esto, pero algunos, el nombre de Alejandro pudiera ser una especie de vocación también de aquello de Castro. Porque yo mismo no tengo la certeza de que originalmente en la partida de nacimiento de él estuviera este nombre. Y tal vez fue agregado en la medida pues, que avanzaba la contienda. No estoy seguro. Pero bueno, a este lo detuvieron con un AK-47. Y el canciller cubano, Bruto Rodríguez, bueno, le he dicho Bruto, pero es que bueno, esta gente son inteligentes, pero inteligentes para la maldad, ¿no? Bueno, pues enseguida se apresuró a denunciar a los Estados Unidos, qué bárbaro, como el responsable de la agresión, como a, qué bárbaro, repito, es increíble, pero invita a la sospecha. Recuérdense, la hora del ataque fue como a las 2 de la madrugada. Solamente una empleada, tengo entendido que era la que estaba allí en la embajada, Janet Pumariega. Un vecino hizo la denuncia, la policía llegó y arrestaron fácilmente al hombre a las 2 de la madrugada. O sea, ¿qué le esperaba? Ser arrestado, claro, y cómo no, pero además sin riesgo, ¿no? O sea, eso que disparan, bajan el arma y esperan a que vengan a detenerlo. No se habla de la menor resistencia por parte del individuo. El que hace algo así, corre, busca su automóvil, huye, y a lo mejor no. No, 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 no. Este hombre estaba esperando allí que lo agarraran. Y señores, todo esto invita a la sospecha, a la peor de las sospechas. Yo no soy concluyente en sentido alguno en estos casos, pero qué extraño, ¿no? ¿Verdad? Qué extraño que exactamente cuando se cierne sobre el castrato, sobre los tiranos allá en Venezuela y en Nicaragua, la probabilidad o la posibilidad siquiera de una acción redentora por parte de los Estados Unidos, de fuerzas de la democracia, etcétera, de pronto un individuo a las 2 de la madrugada aparezca haciendo un disparo con el AK-47, pero en una hora en que no hay víctima ninguna, ni de manera probable y ni siquiera posible. O sea que el individuo no quiere hacer daño, lo que quiere es el escándalo y ser detenido como lo ha sido, y de que ustedes me estén escuchando hablar de él en este momento. Bueno, es muy interesante. Hay un médico, Gilberto Torres, Madrid, que habla una cifra, ¿no?, de más de 63.000 muertos en Estados Unidos como producto de esta cosa de este virus que se ha hecho endémico. Se están estudiando en este momento más de 100 vacunas. Imagínense ustedes. Y todo esto es de una gravedad terrible, porque tampoco se puede determinar que haya un fin. O sea, a lo mejor se puede paralizar esta epidemia terrible. Pero eso no quiere decir que no recurra. Tampoco se culpa a China, aunque sí se culpa a China, no de haber fabricado esta cosa que aparentemente dicen que salió de los animales, en fin, es otro el origen que se le atribuye, pero sí el hecho de que, habiéndolo sufrido inicialmente, no hubiera inmediatamente contactado a Europa, a los Estados Unidos, pues, para decir, cuidado, ¿no?, que esto ya nos está afectando a nosotros. Y en ello se paró, se paralizó. Y entonces fue que comenzó a invadir a otros y fundamentalmente a los Estados Unidos, que en definitiva han sido la víctima principal, ¿no? Horrible, horrible el caso. Bueno, estamos en un enfrentamiento. Hay que mantener ese distanciamiento social. Es una prevención mayor, cuidarse mucho. La muerte amenaza, y la muerte más estúpida y la muerte más cruel. Algunas personas me han preguntado el por qué, por ejemplo, yo no he escrito sobre, en el mes de abril, sobre aquella cosa de Kennedy, de Jacqueline, etcétera. Sobre todo cuando ven la publicación en la cual, en la fotografía que recorrió el mundo entonces y que ahora se repite en las publicaciones, la primera es Jacqueline yendo de derecha a izquierda, la segunda el presidente Kennedy, el tercero soy yo al lado del presidente, el presidente del frente, y aquí está también Manuel Artime, el jefe de la brigada. En fin, señores, gente, todos desaparecidos, dolorosamente, qué cosa. Ahora mismo yo aterrizo con esa conclusión penosa, ¿no? Bueno, yo he sobrevivido, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 muertos aquí, en esta fotografía. Una fotografía que recorre aquello de la gesta de Playa Girón y todo. Yo no he querido ni siquiera denunciar el egoísmo de publicaciones y de gente, pero quiero recordar a dos de mis compañeros que estuvieron junto a mí cuando me llamaron para que concurriera al escenario de la lucha, y yo llevé al médico, al doctor José Pintado Giraldo, y a Vicentico Rodríguez, un periodista. Cuando llegamos, pues resulta que según los organizadores los planes habían cambiado y teníamos que tirarnos en paracaídas. Y yo dije que sí, ya yo lo conté, creo que por este medio. Y ellos inmediatamente me secundaron y dijeron que sí. Sorprendido de que aceptáramos lanzarnos en paracaídas sin hacerlo ensayado, ni siquiera pensado alguna vez. Pues nos metieron allí en un motel por varios días, y un día llegaron en un carro cerrado absolutamente y nos llevaron a Virginia, donde estaban las oficinas de la CIA, ¿no?, las oficinas centrales. Y desde allí, cuando yo esperaba que nos llevaran a Cuba inmediatamente, etcétera, ¿no?, con la transmisión que me habían ofrecido en una reunión que tuvimos en el Congreso de los Estados Unidos. Ya yo lo mencioné, el Congreso es desierto, ¿no? No es que estuvieran allí los legisladores. Pero en ese escenario fue que el hombre de la CIA me dijo del proyecto y yo acepté enseguida. Pero para mi sorpresa, cuando nos llevan a Virginia, a una de las casas de esas, de seguridad, de ocultamiento de la compañía, pues nos entregaron un equipo de transmisión que eran 4 partes unidas y solamente 1 kilowatt, 100 watt. Imagínense ustedes, no había la menor posibilidad de que se pudiera escuchar en Cuba, ni mucho menos, ¿no?, desde allá. Pero bueno, Alguna gente dijo después que me oyeron la transmisión, yo lo dudo absolutamente, pero nunca entendí y no he entendido todavía cuál fue el propósito de secuestrarnos, de transmitir desde Virginia, prácticamente para que no se oyera en Cuba, ¿no? No sé. Claro que había un antecedente histórico en el sentido de la libertad aquella de Guatemala, aquel hecho, y efectivamente en aquel hecho, la operación dirigida también por David Phillips tuvo éxito, pero no se podía esperar el mismo éxito de Guatemala en Cuba, a la distancia que estaba Cuba, por favor. O sea, lo de Guatemala se hizo inmediatamente ahí pegado en la frontera. Y tenía sentido, pero que desde Virginia, en Cuba, oyeran mi voz para el levantamiento. Bueno, pues eso no tiene razón, no tiene sentido. Y sin embargo lo hicieron. Y yo, desde luego, también lo conté, quedé disgustado, molesto, no dije nada. Y además tuve que aceptar lo que ellos informaron, no fui yo, que yo había desembarcado. Ustedes tal vez recuerden lo que dije, de que me había comido, dijeron ellos, que yo me había comido un pescado ciguato y que por eso tenía la cara, el rostro lleno de manchas, etc. Y era que en la bañadera donde me bañé allá, Pedrado, allá en Virginia, pues estaba oscura en esa hora, era de noche, y estaba absolutamente sucia. Era una de esas casas de seguridad que se utilizan para este tipo de actividades, y el lugar, la casa abandonada, y nos metieron allí a los tres, y de pronto yo me meto en aquel baño oscuro y salí lleno de manchas, el rostro. Mancha con un huequito, nada de puntico chiquito. Pero bueno, finalmente esas cosas después desaparecieron. Pero el parte de guerra que dan es que yo había desembarcado en Cuba, etcétera. Y entonces, pues, cuando aparezco en Nueva York, pues, tuve una recepción tremenda de héroes. Y yo no decía nada de desembarco ni nada, ¿no? Pero tampoco podían negar nada. Así que al respecto de lo que habíamos hecho, de lo que había ocurrido, yo callaba. Bueno, en fin, esa ya historia pasó. Pero ahora se conmemoró lo de Playa Girón, abril, imagínense, este mes pasado. Y yo no hice declaración alguna. Jamás he buscado el protagonismo que no merezco. Y que aún mereciéndolo, pues tampoco lo procuro, porque eso no tiene sentido. Y es lo que me ha permitido actuar en tantos países de América. Pero hay cierta gente, no sé, celosa, etcétera, y pues hay publicaciones de Playa Girón, de páginas y páginas y páginas, y yo nada más que aparezco, bueno, en esta fotografía histórica, donde, repito, pues, está el presidente Kennedy, su esposa Jacqueline, ahí estoy yo, y los otros patriotas, los otros combatientes, caballero, qué dolor y qué tragedia. Bueno, el propio San Román, pues, no se habló mucho de eso, ¿no? Al final se suicidó. Parece que no podía como renunciar a la pena. Recuerdo, y ya lo mencioné también una vez, que su hermano me dijo que el hermano Bob Kennedy, Robert Kennedy, el hermano del presidente, me mandaba un mensaje con él en el sentido de que íbamos a tener una planta de 100.000, o sea, de 100 kilovatios allá en Costa Rica, y que yo iba a hablar desde Miami, desde los propios Estados Unidos, y que era mi voz la que iba a escuchar el pueblo de Cuba. Pero el presidente Johnson no estaba de acuerdo, se sentía él mismo amenazado, en fin, que canceló el proyecto y Robert Kennedy se escapó un día de la Casa Blanca y se fue. Y después fue candidato y tuvo candidato senatorial o lo que sea. Después tuvo aquel final trágico que ustedes saben, por un loco de basura. Y, ah, qué locura, qué tristeza, y cuánta gente grande eliminada por la estupidez, a veces por la envidia. Bueno, es que la propia condición humana es débil, es rara, es extraña. Bueno, aquí vemos un buen artículo de Armando Pérez Roura, aquellos días de Girón, donde él evoca aquellos hechos. Estoy mirando unas publicaciones también. López Blanco, caramba. Marino López Blanco Bouza murió recientemente y aparece aquí con su barba blanca y un sombrerón en la justicia patriótica. No pienso en liberales, conservadores, auténticos ni ortodoxos. Pienso en la cubanía, pienso en el patriotismo y le rindo homenaje. Aquí también rindo homenaje a Marta, tremenda, tremenda cubana. Aquí aparece abrazada a Yolanda Aguilar en un evento de Miami. Marta Flores, alta, distinguida, mayor, bien mayor, pero está vertical y solemne. Y recientemente tuvimos una actividad y ahí caminamos, yo caminé al lado de ella y tuve el orgullo, caramba, de verla todavía sonriente y vertical, pensando en la patria, esa patria cubana tan triste, que veo la fotografía, los informes, la preocupación allá al dispararse la demanda de energía por el confinamiento. O sea, todo el mundo tiene que permanecer en su habitación a oscuras, la luz se va, viene a veces, y la explicación, y todo el mundo, a pesar de que dicen que hay que separarse tanto, que un metro, que dos metros, que no, bueno, 6 pies. Bueno, y allí no, allí hay que estarse juntos, encimado, y lo que sea. Y ya el número de muertos en Cuba, pues, ha ascendido. Y la tiranía de pronto hace el alarde de que tiene un descubrimiento mayor. Y no, 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 las muertes siguen. O sea, en el territorio cubano, los muertos, la mortandad, se mantiene vertical, creciente. Y usted sabe que cuando la muerte es vertical, el cuerpo se queda horizontal, queda como enterrado, como en la tumba. Y el mundo está viviendo en este momento una etapa rara, triste, de reto y de desafío. Hay algunas naciones que ya respiran, ¿no? Sus pueblos, sus ciudadanos, porque la oleada criminal, vamos a decir, ha pasado. Esto de criminal, yo comprendo que es una expresión un tanto absurda, ¿no? Porque resulta que quien mata en este caso no es ni siquiera una hormiga, un animalito, ¿no? Es una cosa. Alguna gente no ha podido disociar el carácter de matar con la vida, ¿no? Con la actividad de algo, de una hormiga, de un alacrán, de cualquier cosa, ¿no? Bueno. Pero lo cierto es que aquí lo que mata es algo no animado. Pero recuérdese también que la muerte se ejecuta de mil maneras. El movimiento también, la lluvia, el rayo, las olas, los terremotos, la erupción de los volcanes. Fíjense que todo eso brota, sale de algo que no tiene corazón, ni ojo, ni latido, no, ni vida, aparentemente. Ah, pero el movimiento sí. Claro que nosotros asociamos movimiento con vitalidad, pero no es verdad. La naturaleza, ahí está. Se quiere algo más rápido y tremendo, por ejemplo, que el rayo. Bueno, para el rayo no vive, pero se mueve. Y estoy haciendo cosas diferentes que parecen especulativas y hasta raras. Pero es que muchas veces el mundo tan avanzado desde todos los campos de la ciencia, del arte, bueno, el cerebro humano es genial y productor. ¿Y de qué manera, no? ¿De qué manera vasta y generosa? Y sin embargo, a veces se detiene como secuestrado, como diciendo, ¿pero qué es esto que me mata y que yo no pueda defenderme, que no lo veo? Y las investigaciones que están realizando intensamente y tanta gente en tantos países, porque lo mismo es China, que Japón, que Europa, que los Estados Unidos, que el mundo entero, buscando a ver cómo se detiene esta agresión terrible, esta amenaza que tantas muertes está causando en el mundo. Y se espera una solución, pero no se tiene tanta seguridad, tanta certeza. Y los Estados Unidos han sido el país que más muerte ha tenido. Parece una broma, ¿no? Pero no lo es. O sea, los Estados Unidos tienen muchos casos que escapan, que se salvan, ¿no? Claro. Pero los que perecen, los que mueren, el número es mayor que el resto de los otros países. Y en algunos de esos países, en España, en Francia, o en la misma Alemania, ya se ve una especie de esperanza, porque hay como una quietud en esto de la muerte. No es que haya cesado, no. El crimen sigue. Y en los Estados Unidos es donde más se sufre. Y dentro de los Estados Unidos, en New Jersey, se ha sumado ahora a Nueva York, que es el estado más terrible en el número de muertes. Lo que es la vida, señores. Pero bueno, la lógica y lógica que tiene el número de muertos en Nueva York es que hay áreas, la propia ciudad de Nueva York es una concentración intensa en el género humano. Mucha gente que vive en cerca, que vive junto con los edificios. Y en ese caso, la civilización es la que se vuelve enemiga. Y la distancia, el sembrar, el campo, en fin, es la que permite que la muerte sea menor, sea menos, que en la ciudad, donde la gente se acumula, se pega, se asfixia y se vive en miedo. Hay en los propios, en los Estados Unidos aquí y en el área nuestra, el Miami-Dade, etcétera, una concentración tremenda de temores y de espanto. Y frente a eso, Dios, la esperanza, la fe, el coraje cristiano y cubano y americano de que Dios al final impone su luz y su victoria. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.